Pero déjame que dediquemos unos minutos a contarte lo que sabemos de lo que está pasando en Nicaragua. Las informaciones que llegan desde allí son muy confusas alrededor de la situación del obispo Rolando Álvarez. ¿Te acuerdas? Fue detenido por el régimen de Ortega hace casi un año. Le encarcelaron por su crítica contra esa locura sandinista que gobierna Nicaragua y que persiguen de forma especial a la Iglesia. Hoy se informaba de la excarcelación del obispo Álvarez. Se hablaba de que podía encontrarse en la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Se especulaba sobre su posible marcha del país, pero a esta hora el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, desmiente toda información. Dice que Monseñor Álvarez no ha salido de la cárcel. Te recuerdo que lleva casi 5 meses en prisión, en la conocida como La Modelo. Su persecución había comenzado mucho antes, hace casi un año, cuando la policía entró en su residencia de Matagalpa.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar.
Las autoridades no dan permiso para la misa. Monseñor Rolando Álvarez desapareció. La policía de Ortega se lo llevó sin dar pistas. Nadie sabía dónde estaba el obispo. Bianca Jagger, Bianca Jagger, activista nicaragüense por los derechos humanos, estuvo aquí en la Linterna durante esos días.
La policía llegaron, rompieron las puertas y secuestraron a Monseñor y a los que le acompañaban. No han dicho nada si lo van a poner en la cárcel, si la intención es llevarlo a la frontera y sacarlo del país. Y la gran pregunta que tengo es, ¿a dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez?
Le encerraron en su propia casa sin poder salir, ni celebrar misa, ni tampoco hablar. El 9 de febrero... saltó la noticia, el régimen liberó a 200 presos políticos enviados al exilio y entonces conocimos que a Rolando Álvarez le habían ofrecido salir, pero se negó a subir al avión y abandonar el país. Lo contaba el propio dictador Ortega.
Vamos a hablar de el personaje Álvarez. Cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la greda del avión, empieza a decir que él no se va. Y yo no sé qué piensa. Que frente a una decisión del Estado nicaragüense, viene y dice que él no acata.
Uno de los liberados ese día fue Félix Madariaga, opositor. Nos contaba que Álvarez era una de las pocas voces que denunciaba las atrocidades del régimen.
El rol pastoral de la Iglesia Católica en Nicaragua ha sido una luz de esperanza para millones de nicaragüenses, no solamente católicos, una esperanza cuando no ves ninguna salida por la vida de la política. La fe en Nicaragua se ha convertido en nuestro pilar. Y una de esas voces fundamentales es la voz de Monseñor Álvarez, que ha aterrorizado a un régimen que solamente puedo describir como satánico. Ha decidido...
Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel por traición a la patria. El Papa mostraba esos días su preocupación por la situación del obispo nicaragüense.
Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo.
Ya son casi 5 meses en la cárcel y los 3 últimos sin visitas. Esta fue la última vez que pudimos escucharla desde prisión, vestido con el uniforme de presidiario, tras reunirse con sus hermanos. Un vídeo difundido por el régimen, claro.
Nos alegra verlo bien.
Ah, bueno. Saludable. ¿Me ves bien?
Lo veo bien.
¿Saludable?
Sí.
¿Y la cara cómo me la ven? Mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor
materno. Te recuerdo la noticia que saltó esta mañana. Monseñor Álvarez habría abandonado la cárcel. Se hablaba del exilio. El caso es que no. Todo era falso. Dice el cardenal Leopoldo Brenes que no ha salido de la cárcel. Alguien que conoce bien la situación de su país es Santiago Urbina, opositor nicaragüense que está aquí, exiliado en España. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás?
¿Qué se sabe hasta ahora de Monseñor?
Bueno, yo creo que el resumen que has hecho es muy, muy exacto, porque desde el día de ayer que comenzaron a saltar estas noticias, todo a Nicaragua, te puedo decir, tanto la Nicaragua que está secuestrada dentro del país como toda la Nicaragua que está por todos los rincones del mundo, hemos estado a la expectativa de ver qué es lo que está ocurriendo.
¿Sabemos dónde está Santiago?
En este momento no, porque lo que nos había venido a nosotros por fuentes que pensábamos son bastante confiables, era que efectivamente él estaba en una casa de la Conferencia Episcopal en Managua. Sin embargo, su eminencia, el cardenal Brenes, en este momento ha dicho que no ha salido en ningún momento de la cárcel modelo de Managua.
Madre mía. La pregunta es retórica, pero ¿por qué se le condenó?
Obviamente que uno no puede hacer caso a lo que el régimen está tratando, de la pantomima que el régimen está poniendo, ¿verdad? Y todo este teatro sobre acusaciones de traición a la patria y cuestiones así que son completamente espurias. La verdadera razón por la que Monseñor Álvarez está preso es por ser crítico a lo que en un momento fue una deriva autoritaria y lo que ahora es un autoritarismo puro y duro que tenemos en Nicaragua. Las palabras de Monseñor Álvarez han sido siempre desde el púlpito palabras evangelizadoras, palabras de paz, palabras de denuncia, pero palabras que en ningún momento están haciendo un llamado a nada que no fuera la reconciliación entre los nicaragüenses y la necesidad de tener una salida dialogada, negociada, pero demócrata por encima de cualquier cosa.
20 y tantos años de cárcel por eso.
26.
Fíjate, estamos en tiempo de tertulia. Me acompañan Maite Alcaraz y David Alandete desde Washington. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad, me parece esta de una de las crisis más graves que se está viviendo en el mundo en este momento.
Y de las que menos hablamos, ¿eh?
Exacto. Por eso es excelente el que abras esta parte de tertulia informativa, ¿no?, con esto, Ángel, y que sí siga hablando de ello. Y por ahí va mi pregunta, ¿no?, al entrevistado. ¿Están los países, Estados Unidos, que desde luego es un líder en el continente, y los europeos encabezados por España, a la altura de las denuncias que se tienen que hacer de esto? Porque lo que estamos contando aquí es gravísimo. Son unos atropellos. Usted habla de autoritarismo. Yo diría que está claro el carácter completamente y absolutamente dictatorial, ¿no?, y criminal de la dictadura de Ortega, ¿no? Pero ¿me están haciendo lo suficiente Estados Unidos y España, que son los que más tendrían que estar ahí peleando?
Yo creo que, voy a ser muy claro en esto, yo creo que no es solamente un asunto de Estados Unidos y España. La comunidad democrática en general no tiene herramientas para combatir la dictadura, no tiene herramientas para combatir el autoritarismo. Sencillamente se está acomodando porque sencillamente no tiene esas herramientas y no tiene la voluntad en ningún momento de poder hacerle frente a esta situación. Por eso es que estamos mirando lo que estamos mirando. Tanto en Ucrania como lo podemos ver en China, en Hong Kong, lo podemos ver en Irán, lo estamos viendo y lo estamos sufriendo personalmente en Nicaragua, pero también está ocurriendo desde hace 64 años en Cuba, está ocurriendo en Venezuela, donde el libro que esta gente, que todo este eje autoritario sigue a pie juntillas y que sencillamente ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni España, ni ninguno de los países democráticos tienen la capacidad de hacer algo real en contra de esto, porque yo creo que no vamos a lograr salir del autoritarismo en el mundo con hondas preocupaciones, con llamados al entendimiento, con llamados al diálogo. Yo creo que la diplomacia tiene otras herramientas que no han querido ser utilizadas en este momento.
Maite Alcaraz.
Sí, buenas noches, Santiago. Un poco al hilo de lo que le decía David Alandete, a mí me gustaría preguntarle también por cómo lo está viviendo la ciudadanía nicaragüense, y entre ellos los católicos, que están viendo cómo se confiscan bienes, cómo se cierran emisoras católicas, cómo se persigue, ¿no?, creo que además del obispo hay también otros 5 sacerdotes que están encarcelados. ¿Cómo se está viviendo? Porque entiendo que es una persecución precisamente con la última institución libre, ¿no?, que le queda a Nicaragua, la Iglesia.
Primero, Maite, es muy importante que la audiencia entienda que la Iglesia Católica en Nicaragua no solamente es un referente de fe, no es un referente en la parte eminentemente pastoral. La Iglesia Católica también, por la profunda raíz cristiana que tiene el país y la sociedad nicaragüense en general, es un eje también a la hora de vehicular las iniciativas políticas, vehicular las iniciativas personales de cada persona. Entonces, el poder que tiene real la Iglesia es esa convocatoria más allá de la fe. Y a esto, a lo que teme específicamente este régimen. Porque no queda, como tú dices, ninguna otra institución pública o privada que tenga la capacidad de convocatoria y de aglutinación que tiene la Iglesia Católica en Nicaragua. Y ya no solamente somos los católicos los que estamos mirando esto con terror dentro y fuera de Nicaragua, también los no católicos lo están viendo, porque la Iglesia Católica ha sido madre también para los no católicos en Nicaragua en las situaciones más adversas que hemos venido enfrentando en nuestra historia.
No te voy a preguntar por dónde pasa el futuro, porque está claro cuál sería la solución, pero ¿cómo se vive en Nicaragua? ¿Cuánto es el nivel de miseria?
Bueno, las estadísticas que siempre está presentando el Banco Central de Nicaragua, obviamente que son maquilladas, efectivamente se ha apostado por exiliar a la mayor cantidad de nicaragüenses posible para convertirlos en generadores de divisas,
claro,
desde los Estados Unidos, desde Costa Rica y desde España. Porque es una solución muy cómoda que ya Cuba la ha venido haciendo por tantos años, 64 años, es muy cómoda porque sacas a la disidencia, sacas al crítico y lo obligas por humanidad a que esté enviando dinero a Nicaragua para sustentar a su familia, y ese dinero que la familia está recibiendo está de alguna manera también apuntalando al régimen para poder continuar con su labor de destrucción de las instituciones democráticas en el país. Eso es lo que está ocurriendo económicamente, pero una buena parte de la población, por no decir la mayoría, no mira otra opción que emigrar en este momento, porque la desesperanza es total y el abandono que sentimos los nicaragüenses por parte de la comunidad internacional, por parte de la comunidad democrática internacional, es absoluto y total. Agradecemos, obviamente, acciones como las que vimos por el gobierno de España con la nacionalización de las 222 personas, luego 95, a las que le fue arrebatada la nacionalidad, pero creemos que hace falta no solamente solucionar estos asuntos muy puntuales que agradecemos mucho, pero hay que llegar a la raíz del asunto, que es lograr devolver a Nicaragua el camino de la democracia.
Pues en la medida que se puede que sirvamos para algo, Santiago, aquí estamos. No, intentaremos no olvidarnos, por supuesto que no, de nuestros hermanos al otro lado del charco. Gracias.
Ángel, y a todas las personas aquí en España, y a vos en particular, nuestro agradecimiento a vos, a COPE, a los cristianos, a los católicos y al pueblo español es total, porque lo hemos sentido en cada paso de esta larga, larga cruzada que estamos nosotros emprendiendo en este momento hacia nuestra libertad. Nuestro agradecimiento va a ser eterno, Ángel, cuando celebremos la victoria, cuando celebremos la libertad en Nicaragua, porque lo vamos a lograr.
Y además sabes que nosotros lo hacemos, que lo celebraremos allí. Esa es otra, ¿eh?
En primera fila, Ángel,
ojalá.
En primera fila.
Ojalá.
Así lo declaramos.
Ojalá. Santiago Urbina, suerte, amigo. Gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Buenas noches.